Y primeramente, de la nada, este líder carismático parece preocuparse y ha traído a todo el mundo junto de una manera que no parece acerca del abanderaje común de la humanidad, de lo que es mejor para el futuro. Pero ciertamente, sus colores reales han sido revelados. Al menos el resto, pequeño resto que queda, odia a Dios, odia al pueblo de Dios, y lo último que ha introducido es esta marca, sin la cual no podemos comprar o vender nada. No solo debemos recibir su marca, si queremos funcionar en la economía global, sino que debemos adorarlo, y no lo haremos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido arrastrados, asesinados o están desaparecidos. Nunca habíamos visto algo así antes. Y nuestra única esperanza es que Dios mismo actúe para salvar a su pueblo o no quedará ninguno de nosotros. Familia, este es un escenario muy probable del fin de los tiempos. Al menos llevando por lo menos a la primera parte de la tribulación antes que la ira de Dios diezme el lugar. Y es en este contexto de cosas que describo y más que Jesús dice en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La semana pasada miramos Mateo 23, versículos 3 al 14, donde Jesús responde a los discípulos, pregunta a sus discípulos sobre cuáles son las señales del fin y las señales de su venida será. Lo que hicimos fue ver cuatro cosas que dijo Jesús de un modo, a modo de recordatorio: mirad que no os alarméis, porque es necesario que estas cosas sucedan, que nadie os engañe, y porque aún no es el fin. Seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Al que persevere hasta el final será salvo. Esa fue la última semana. Y en general, no hemos dejado el punto número 4 para hoy. El que persevere alcanza y será salvo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Quiénes son los que aguantarán? ¿Cómo sucederá esa resistencia? ¿Qué motivos? ¿Es automático? ¿Tenemos que hacer un papel que desempeñar aquí? ¿Y cómo podemos tener confianza ahora en el presente que esto será cierto para nosotros cuando llegue el momento? Principalmente que resistiremos. Hacia ahí nos dirigimos hoy por nuestra estabilidad tanto ahora y después depende de ello. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, significa precisamente lo que dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y por tanto, si no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. Y si piensas, bueno, eso suena como un montón de trabajos onerosos y eso no ayuda a mi confianza en absoluto, entonces es probable porque no entiendes la naturaleza de los y en la salvación en la palabra. Lo primero que tenemos que recordar es que es un paraguas amplio. El término salvo, salvación, es un paraguas amplio que incluye en ellos seis pasos de la salvación: elección, regeneración, cuando Dios hace que tengamos nacimiento de nuevo, fe o creencia, justificación, donde nos declara que no somos culpables en la corte del Señor, en la base de la fe que nos dio en el paso anterior, santificación aquí, que es donde vivimos en la vida cristiana, trabajando nuestra fe de manera práctica, y últimamente glorificación. Seis de ellas caen en este término: salvación o salvo. Muchas veces en la escritura vemos la palabra salvo. Se refiere a uno de esos pasos, no a todos. Lo que significa que tenemos que hacer nuestra tarea para descubrir de qué se habla en cierto contexto. Y casi siempre cuando se habla de salvación en el futuro se refiere a la glorificación o al perfeccionamiento y consumación final de nuestra salvación y al regreso de Jesús. Entonces, con eso en mente, lo que este versículo significa no es: trabaja muy duro para ganarse tu posición correcta ante Dios, y si haces lo suficiente y perseveras hasta el final, entonces serás justificado ante sus ojos y salvo. Eso no es lo que está pasando aquí. Muchas personas ven la palabra salvado y piensan que ya es justificación y van a una salvación de obras. Eso no es lo que ocurre aquí. Tampoco Jesús está diciendo que una persona puede ser justificada realmente y no, si no resulta ser suficientemente buena, pierde su justificación o su salvación en particular. Eso es literalmente otro evangelio y una herejía. Desafortunadamente es algo que muchos creen, pero no es cierto. Más bien, lo que este versículo significa es esto: si perseveras hasta el fin, seréis glorificado o experimentaréis la glorificación y la consumación de vuestra salvación en Cristo. Ya sabemos doctrinalmente que las únicas personas que llegan a la glorificación son las personas que han pasado por los otros cinco pasos. Entonces, este es un llamado a permanecer firmes a través del proceso de santificación de la vida cristiana, no importa cuán difícil sea. Sabemos que la base o fundamento para la fundación, la justificación, el proceso de convertirse más en Cristo en la vida cristiana, trabajando todo esto, la fundación para ello es nuestra justificación. ¿Lo recuerdan de Romanos? Pablo dedicó cinco capítulos a sentar las bases para la justificación por solo la fe, de modo que en los capítulos 6 y 8 pudiera continuar el proceso de santificación. No solo para ser salvo, justificado, sino también, en otras palabras, hablar en bases de haber sido ya justificado. En otras palabras, solo los cristianos nacidos de nuevo pueden y serán ser santificados, y solo los cristianos perdonarán hasta el final y serán glorificados. Lo que significa, de parte de lo que Jesús nos está comunicando en este versículo, es esto: los verdaderos cristianos nacidos de nuevo perdurarán hasta el fin. Déjeme decirlo luego. Verdaderos y auténticos cristianos renacidos perdurarán hasta el fin. Es una promesa de perseverancia, no es una amenaza que hace que nuestra salvación dependa de nuestro propio desempeño. Si somos sinceros, aguantaremos. Si no somos sinceros, es decir, si nuestra fe es ilegítima, simplemente estamos proclamando a Cristo, jugando en la iglesia, pero en realidad no le conocemos, no confiamos en Él, ni le amamos, ni le valoramos supremamente, entonces no vamos a resistir. Cuando el fuego se encienda, cuando nos alarmemos, nos vamos a alejar y demostraremos nuestra ilegitimidad. La pregunta no es si somos lo suficientemente buenos, la pregunta es: ¿realmente estamos confiando en Jesús? ¿Hemos rendido nuestras vidas a Él? ¿Nos ha hecho nacer de nuevo y hacer una vida con Cristo? Romanos 5 nuevamente, ese es el problema. Entonces, este versículo trata sobre los creyentes, cristianos, hijos adoptivos, discípulos, seguidores del Dios Altísimo. De eso se trata. El que persevere hasta el fin será salvo, y aquellos que perseveren se mantendrán firmes a través de la agitación económica, enseñanzas falsas, maldad abrumadora, angustia, persecución, odio, odio. Y a pesar de todas las cosas que están ocurriendo alrededor de ellos y lo que le están haciendo pasar, demuestran que son hijos e hijas genuinos de Dios por su firme resistencia. Eso es lo que ocurrirá. Así que ahora hablemos de cómo va a ocurrir esto, de manera muy práctica. Este es, quiero decir, este es el enfoque principal de este mensaje. Y creo que Dios quiere que veamos por lo menos seis verdades que de manera práctica, no doctrinal, de manera práctica afectarán con A, la causa, o va a causar nuestra resistencia en los últimos días. Seis verdades de cómo esto pasará de manera práctica. Número uno, es una pregunta principal y el resto de las preguntas pueden salir. Número uno, persistiremos por fe en la gracia futura. Persistiremos por la fe en la gracia futura. Di un sermón completo sobre esto en febrero de 2019 llamado Gracia Magnificante, si estás interesado en escuchar más. Pero la esencia es esta. La gracia no es simplemente la disposición de Dios de hacernos el bien, que no lo hagamos, sino la gracia también es poder. Si tomas notas, podría escribir que la gracia es poder. Y en este contexto, esta mañana, es el poder capacitador para perseverar hasta el final. En otras palabras, la gracia no solo te hizo creer y ser justificado, sino que también te permite obediencia en el proceso de santificación. Piénsalo de este modo. Cada buena obra que hayas realizado, cada pensamiento o deseo genuinamente santo que hayas tenido, cada gramo de afecto que tengas por Dios, cada victoria espiritual, cada inclinación desinteresada, en cada paso que das hacia la meta de esta carrera que llamamos la vida cristiana, todo ello es gracia. No significa que seas un robot. Significa que Dios está detrás de ti, adelante de ti, y en ti, y está obrando, y transformando, suministrando y alimentando todo lo que haces por gracia. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano, al contrario, trabajé más que cualquiera de ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo sabía también como cualquiera que no solo su justificación por fe, pero su santificación y su eventual glorificación fueron también por gracia a través de la fe. Si alguna de estas cosas va a ocurrir, será por la gracia de Dios y punto. Cada uno de nosotros puede mirar tanto al pasado como al presente y ver la asombrosa gracia de Dios obrando en nuestras vidas, en todos nosotros. Y el punto de esto en este contexto es que cuando miramos a su fidelidad pasada de gracia incesante, momento a momento, soberanamente sostenedora, alimenta nuestra fe o nuestra confianza en su gracia, que vendrá como nosotros, para nosotros en el futuro. 5 minutos a partir de ahora, 5 años o en 5 décadas desde ahora. Y por lo tanto, de manera prácticamente hablando, de manera práctica, el cristiano vive, por fe, en gracia futura. Tenemos confianza de que la gracia va a venir el próximo segundo, en el próximo minuto. Lo creemos hasta el final. Y la aplicación de ello son ilimitadas. Así que todo lo que voy a hacer esta mañana puede caer en esta, en este paraguas de fe en la gracia futura. Y así es como vamos a resistir. Amén. Número dos, la gracia de Dios para que perseveremos llegará en el momento perfecto. La gracia de Dios hacia nosotros para resistir, la gracia práctica, esa gracia será perfecta. Hebreos 14:16. En el trono de la gracia, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el socorro en el momento de necesidad. ¿Han escuchado ese verso de Hebreos 4:16? En términos generales, esta es la interpretación más común de este versículo, pero no es la más literal. Literalmente dice esto. Y dice así: acerquemos pues con confianza al trono de gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para una ayuda oportuna. La traducción más común enfatiza nuestra necesidad, pero la literal llama una atención al tiempo de Dios, un punto a menudo que se pasa por aquí. Muchas de las veces tenemos una fuerte opinión sobre cuándo y cómo Dios debe ayudar. Principalmente queremos que actúe y ayude inmediatamente de una manera en la que tiene sentido para nosotros. Pero no es así como Él opera. Y la manera en que Él opera es perfecta. Así que el énfasis no solo el tipo de gracia que nos dará puede ser exactamente lo que necesitamos, sino que también la verdad tan gloriosa es esta, precisamente cuando lo necesitamos. En otras palabras, la gracia que necesitamos para soportar las pruebas, tribulaciones del fin que vienen hacia nosotros y que aún no han llegado, esa gracia nunca la hemos experimentado antes. Es una gracia especial que viene en ese momento. Y es nuestro trabajo simplemente confiar en el Señor, tomarlo con su palabra y descansar con la gracia de que cuando ese día llegue, cuando el momento llegue, que necesitemos su gracia, será dado generosamente. Amén. Si quisiéramos un ejemplo específico de esto, muchas gracias, podríamos ir, lo llevaré a uno. Mateo capítulo 10, versículos 17, 22. También su folleto, Marcos 13, 9 al 13, o Lucas 21, 12 al 19, todos dicen lo mismo. Y en cada uno de estos casos, tal como vimos la semana pasada en Mateo 24, Jesús dice que en los últimos tiempos seremos perseguidos, odiados, entregados y más. Él dice, en ese momento vendrá una gracia especial hacia nosotros. Escuchen cómo lo dice en Marcos 13 al 11, lo pondré en la pantalla. Esto dice Jesús: y cuando os lleven a juicio y os entreguen, no estéis ansiosos de antemano por lo que habéis de decir, sino did lo que se os dé en aquella hora, porque no solo sois vosotros a quienes habláis, sino el Espíritu Santo. En otras palabras, habrá una presencia de Dios y su gracia en ese momento que no experimentaremos fuera de ese momento. Es una promesa que se nos dará una gracia inusual y poderosa para perdurar entonces. Pero aquí está el trato. Esa gracia no aparecerá hasta ese momento. Y es por eso que es un llamado a la vida cristiana futura y confiar que en su tiempo es y será perfecto. Amén. Número 3, y muy relacionado al punto anterior. Número 3, experimentaremos un reposo especial de Dios mismo sobre nosotros. Experimentaremos un reposo especial de Dios sobre nosotros. Si alguna vez te has preguntado cómo tiene ese día, el día en que estés a punto de perder la cabeza por causa de Cristo, o peor, tus amigos y familia a punto de perder la de ellos, hay una palabra de apoyo que se encontrará en la primera de Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. Pedro dice, si sois insultados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Lo que Pedro está diciendo aquí es que en ese momento, cuando los insultos, pruebas, sufrimiento, contexto del significado, cuando la muerte amenacen tanto tu vida como tu fe, habrá un, abro comillas, Espíritu de gloria y de Dios reposando sobre nosotros. Esta es una promesa asombrosa para el sufrimiento del fin de los tiempos. Yo compartí muchas veces en nuestro estudio bíblico que grabamos del 2020 al 2022, muchas veces, en ese día, si mi esposa y hija estuvieran bajo presión y dependiera totalmente de mi carne, me rompería. Yo fracasaría, yo apostataría, haría lo que fuera para detener el dolor y protegerlo. Eso es lo que mi carne haría y es lo que todas nuestras carnes harían. Si depende de ti lograrlo y aguantar hasta el final, no lo lograrás. Ese es el punto. Por lo tanto, nuestra fe no está en nosotros mismos, para lo que sea que para el futuro, sino que nuestra fe está en Dios solo y en lo que Él promete hacer por su pueblo. Y lo que Él promete aquí es que en ese momento Él mismo descansará sobre nosotros de una manera en que no está descansando ahora. Hará un poder especial, una gracia especial, una presencia especial de Dios que nos hará perseverar y soportar de maneras en que no podemos ni siquiera imaginar ahora. Así que anímese. Por gracia resistiráis, no porque seas fuerte o poderoso o digno o nada de eso, sino porque Él es fiel y Él sirve. Amén. Número 4 es similar. Seremos custodiados por el poder de Dios. Seremos custodiados por el poder de Dios. Y déjenme decirles que esta lista no es completa, hay muchas más que 6 puntos y todos vienen a mi cabeza. Estos son solo los 6 que creo que Dios quiere que nos encontremos hoy. Número 4. Esto viene, seremos custodiados por el poder de Dios. Eso viene de Primera de Pedro, capítulo 5, y les leeré para que tengan el contexto. Dice así, bendito sea Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo. Según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que entonces habla de los cristianos a quienes Dios ha hecho nacer de nuevo, por el poder de Dios, que están siendo guardados. O algunas traducciones dicen protegidos a través de la fe para una salvación lista para ser revelada en el tiempo posterior. En otras palabras, y hay muchas palabras allí, en otras palabras, en los últimos días será una revelación especial respecto a la salvación del pueblo de Dios, lo que simplemente significa que su pueblo, a pesar de todo lo que ocurre alrededor de ellos y lo que les ocurre, las personas se mantienen firmes en la fe y demostrarán que son hijos genuinos de Dios. Es decir, verdaderos cristianos perdurarán. Y en medio de esta resistencia, en este caso, ya hemos hecho varios, pero en este texto es Dios mismo guardando, protegiendo a su pueblo. Dios hace esto con nosotros ahora. Algo diferente, algo especial, algo demostrablemente intensificado que sucederá en los últimos días. Este medio particular será diferente de cualquier cosa que hemos experimentado en este punto. Será amplificado y será glorioso. Así que confía en esto, apuesta por ello. Y el Señor Jesucristo sostendrá inocentes hasta el fin. Amén. Número 5. Él no te dará más de lo que puedes soportar con Él. Él no te dará más de lo que puedas soportar con Él. Por favor, escriban estas últimas palabras. No dije que Él no te dará más de lo que puedas soportar. Te lo dará. Pero Él no te dará algo más de lo que no puedas soportar con Él. Ese es el punto. Primera de Corintios 10 y 13 dice esto. Dice aquí: Dios es fiel, no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra capacidad, sino que también con la tentación os pondrá la salida para que podáis ayudar. Muchos han convertido esto erróneamente en una taza de café, un dicho de taza de café que dice: Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Pero eso no es lo que dice el texto. Más bien, dice: no te dará más de lo que puedas soportar con su ayuda. Específicamente con su provisión. La última parte del versículo es crítica. Dice: cuando esta tentación, cuando este juicio llegue, tentación o la prueba de negar a Cristo, de tomar la marca de la bestia, de entregarte a ti mismo, todo tipo de tentación. Esa no es solo una tentación de equivocarse de una manera pequeña. Esto incluye todo, tentación de hacer apostasía, porque la presión es grande. Cuando esta tentación venga, Él proveerá con la manera de escape para que puedas resistir. En otras palabras, su resistencia, tanto ahora como en los últimos días, vendrá por la gracia de Dios. En ese momento, Él proporcionará una vía. No necesariamente un escape físico. Muchos perderán la cabeza. La mayoría serán asesinados para la gloria de Dios. Como se negaron a ir al venderse al sistema y negar a su Salvador. Pero Él proporcionará una gracia sustentadora que nos permitirá soportarlo espiritualmente, cruzar la línea de meta con nuestra fe intacta. Y Él no nos dará nada que nos va a quebrantar por completo para abandonar la fe. Más bien, todo lo que Él nos da para soportar es por su bien y por su mano paternal hacia nosotros. Y Él nos hará que nos mantengamos firmes. Amén. Por último, ahora, en cómo, de manera práctica. Número 6. Acortará los días. Número 6. Él acortará los días. Seré honesto. Este es un versículo enigmático. Porque es todo lo que Él dice al respecto. Mateo 24, 21, 22 lo leeré. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Pausa. Esa afirmación es absolutamente asombrosa. Cuando miramos hacia atrás, hacia toda la historia de la humanidad, tanto antes y después del diluvio, hasta aquí por ese tiempo, cuando consideramos todo eso y todo lo que ha sucedido, el curso de la humanidad, dice, nunca ha sido tan mal jamás, y nunca más lo será después de esto. Eso es grave. Luego dice en versículo 22, y si esos días no hubieran sido acortados, ningún ser humano se salvaría, pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. No puedo decirte lo que significa, aparte de exactamente lo que dice. De alguna manera que Dios no ha considerado oportuno explicarnos en gran detalle, de cierto modo nos da este consuelo y esta confianza, principalmente por amor a nosotros. Aquellos días serán cortados. Si Él no cortara los días, nadie sobreviviría. Nadie se salvaría. Pero para nuestro bien, debido a su gran amor por nosotros, Él va a hacer algo que va a tirar todos los horarios de la Biblia con respecto a los últimos tiempos y hará que se vuelvan locos. Es decir, va a cortar los días que tienes planeado por unos bonitos 7 años. Excelente, ahora tíralo a la basura, porque Él va a ponerle freno y ajustará ese cronograma para nuestro bien. No nos dice exactamente cómo, dónde o cuándo, pero lo que nos dice, que si Él no lo hace, no lo lograremos. Por lo tanto, uno de los medios de nuestra resistencia, según este texto, es que Dios mismo acortará los días. No vamos a tener que aguantar tanto como hubiéramos hecho. Y puedes llevar esto al banco. Cada dolor y cada lágrima tiene una fecha de finalización. Cada dolor y cada lágrima tiene una fecha de finalización. Llegará un momento en el que todo terminará, que todo quedará para el pueblo de Dios, y que lo único que quede para el pueblo será un gozo por siempre. Viene, familia. Así que busquemos eso y confiemos en Él de estas maneras prácticas de cómo resistiremos en los últimos tiempos. Amén. Lo último que creo que Dios quiere es que abordemos esta mañana y pasemos tiempo en esto, en esta pregunta. Nada de esto importa si no recibimos esto. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Qué confianza podemos tener de modo que todo lo que cubrimos sea aplicado hacia nosotros? Que nosotros vamos a asistir hasta el final, que nosotros vamos a tomar la marca de la bestia. Y que Dios mismo está por nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros? Y la respuesta corta es la siguiente: porque está escrito. Esa es la pregunta, la respuesta corta. Pero tengo mucho más que decir. En Apocalipsis 13, versículos del 7 al 10, leemos esto acerca de la bestia o del hombre del pecado. Así es, leeré. También le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y fue dada potestad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y todos lo adorarán, los moradores de la tierra, todos cuyo nombre no estuvo escrito antes de la fundación del libro, el libro de la vida del cordero que fue inmolado. El que tiene oído, que oiga. Si alguno tiene, que alguno va a ser llevado, va cautivo. Si alguien será muerto con espada, a la espada debe ser muerto. Aquí hay un llamado para perseverancia de la fe de los santos. Lo que tenemos aquí son diferentes grupos de personas en los últimos días. Tenemos a los santos, cristianos nacidos nuevos, que han sido llamados para perseverar. Y tenemos a los que moran en la tierra. Y siempre se refiere a un arrepentimiento de los no electos. La frase dice, los que habitan la tierra serán incrédulos. Versículo 8 dice, todo ese grupo, sin excepción, adorará a la bestia. Y Juan cuantifica quién es, dice, todo aquel cuyo nombre no estuvo escrito antes de la fundación del libro de la vida del cordero que fue inmolado. Así que hay un libro antes de la fundación del mundo que contiene los nombres de todas las personas que Dios eligió para la salvación. está hecho y está escrito incluso antes de que comenzara. Y ninguna de estas personas adorarán a la bestia. Ninguna. Los únicos que lo hacen son aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro del Cordero. Y sabemos que los santos todavía están presentes, perseverando, contrariamente a la creencia de muchos, por lo que sigue el versículo 10. Si alguno ha de ser llevado al cautivo, en cautiverio irá. Si alguien debe ser muerto por espada, la espada debe ser muerto. Aquí hay un llamado a la perseverancia de la fe de los santos. Eres tú y yo. De manera similar, mismos capítulos, versículos 11 y 18, no lo voy a leer todo, pero en esa sección dice, habla de la segunda bestia o los falsos profetas. Engaña a aquellos que moran en la tierra y los lleva a ser incrédulos. Los que están en la tierra, ¿no creen? Los que moran en la tierra y toman la marca de la bestia y la adoran, pero del otro lado en ese texto, en el versículo 15, tenemos creyentes que no toman la marca y no adoran a la bestia y son asesinados por negarse a tomarlo. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 14, Dios deja muy claro lo que está pasando y advierte al mundo entero a través de un ángel que dice que los versículos 9 a 12, lo dice así. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado, puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los cielos de los cielos, y no tienen descanso ni de día ni de noche estos adoradores de la bestia y de su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Muy claro. Y en versículo 12. Aquí hay un llamado a la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Nuevamente una exhortación directa a los cristianos en este momento, que mantengan la fe, que mantengan los mandamientos de Dios. No tomen la marca, no tomen la bestia o su imagen. Los cristianos no han desaparecido mágicamente. Están presentes en la tierra, perdurando por la gracia de Dios. Así que esto es lo que dicen estos tres pasajes. Déjenme resumirles un poco. Todos los que tomen la marca de la bestia serán condenados por siempre. No hay vuelta atrás y no hay arrepentimiento. Además, los que sucumben a la presión y toman la marca de la bestia y adoran, son los que habitan la tierra. Y los que habitan la tierra son impenitentes, incrédulos, sin excepción. Los que significan aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de vida del Cordero no sucumbirán a la presión. Ninguno. Ni un solo cristiano genuino caerá. Cero tomará la marca. Cero podrá. No podrá resistir. Todos los cristianos nacidos de nuevo perdurarán, punto. Está escrito. Y ninguno de ellos, de los ilegítimos, podrá soportar la presión. Todos y cada uno de ellos caerán. Y esto les sorprenderá. Personas que pensamos que eran lo real, fallarán. Y no es que Dios no es infiel, es que ellos nunca fueron genuinos. Lo que Dios hace aquí es llamarnos y exhortarnos a perseverar. Luego, Él se encarga de que lo hagamos. Como lo dijo una vez San Agustín, manda lo que quieras, oh Dios, y concede lo que mandas. No sucede automáticamente ni por nosotros. Él nos ordena específicamente que perseveremos. Dice que esto va a ser difícil, familia. Así que luchamos por la fe de nuestras vidas, y que dependa de ello. Y Él hace todas las cosas prácticas que hemos cubierto esta mañana y mucho más para resistir. Amén. Así que permítanme ahora cerrar nuestro tiempo por un momento, simplemente llenarles con verdades autoritarias, pero preciosas de Dios. Autorizadas, verdaderas y preciosas de Dios. Y quiero que se concentren y reciban al actor principal de estos versos. Todas estas citas están en el folleto. Si quieren cerrar los ojos también y procesarlas y escucharlas, también se van. Y quiero que tengan un enfoque en quién es el actor principal. ¿Quién está haciendo el trabajo? Jeremías 32, versículo 40, y lo pone en la pantalla. Dios dice, haré con ellos pacto eterno, que no dejaré de hacerles el bien. Y yo pondré temor de mí en sus corazones para que no se aparten de mí. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y tengáis cuidado en obedecer mis leyes. Este es el nuevo promesa, el nuevo pacto del cual estamos viviendo ahora. Si estás creyendo, este es el porqué, este es el motivo, es porque Dios lo ha hecho, y si Él ha comenzado ese trabajo en ti, lo va a terminar. No porque lo merecías, no porque seas fiel, sino porque Él te ha escogido, porque Él es fiel. Filipenses de Luna, primera capítulo 6. Y yo estoy seguro de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Él lo hará. Romanos 8:30. Una que usamos bastante. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Y a los que justificó, también glorificó. Si no has sido justificado solo por la fe, Dios se encargará de que llegues al final de la glorificación. No hay abandonos entre la justificación y glorificación. Alaben. 1 Corintios, versículos del 8 al 9. El Señor os sustentará hasta el fin, libres de la culpa del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Una que bastante usamos como bendición. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es glorificación. Que los santifique completamente y nuestro espíritu y alma y cuerpo se mantenga irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es que os llama, seguramente lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel y os alimentará y os guardará del mal. Y por último, Hebreos 7:25, por lo tanto, Él, o sea Jesús, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está orando por su seguridad y sus oraciones son perfectas y han sido respondidas. La pregunta no es si creen en la seguridad eterna o la perseverancia de los santos. Eso es algo dado. Más bien la pregunta es, ¿cómo es posible que nos mantengamos seguros? ¿Cómo va a ocurrir esto? La respuesta, la fidelidad de Dios garantiza que Él mantendrá a todo su pueblo seguro y sano por siempre. Una de las verdades más grandes de toda la Biblia es que Dios ha considerado oportuno unir inseparablemente la salvación de su pueblo con su gloria. Si el pueblo que Él eligió antes de la fundación del mundo no lo logra, entonces su fama, su reputación, mi nombre está en juego de ser deshonrados. Y por lo tanto, no solo no porque nos ama incomprensiblemente, sino también porque todo lo que Él hace es para su gloria. Alabado sea Él. Si somos suyos, seremos guardados. ¿Quiere confianza en que soportará las pruebas y tribulaciones que le esperan, especialmente en los últimos días? ¿Confianza en que preservarás hasta el fin y serás salvo? Como lo dijimos en Mateo, entonces no confíes en ti mismo, ni sigas tu corazón, ni hagas lo que te parezca mejor. En cambio, confía todo en las promesas de Dios, que no puede mentir, y confíe en su fidelidad para salir adelante. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos más que meras palabras pueden expresar por todo lo que nos has dado esta mañana. No queremos estar en la oscuridad ni ansiosos de cómo vamos a soportar en los últimos días. Sin embargo, sabes que somos sensibles a estas cosas, a preocuparnos, a preguntar y a alejarnos y a dudar. Así que has hablado de manera clara hacia adelante, de manera en que tú vas a trabajar. De manera en que tú vas a trabajar para causarnos resistir. Y por eso te agradecemos. Te agradecemos por tu gracia, porque no inicias un trabajo en nosotros, un trabajo de espíritu o una vida cristiana en espíritu, y al final la terminamos por nuestros propios medios, como tan mal pensaron los gálatas. Más bien, una vez entramos en la vida cristiana, resistimos hasta donde tú nos permitas, por tu espíritu y por tu gracia, Señor. No simplemente inicias y nos dejas a medio camino, nos llevas hasta el final y ordenas que sea de este modo para que tu fuerza y tu esplendor sean magnificados a medida que dependemos de ti. Si fuera por nosotros solos ser suficientemente buenos y soportar hasta el final, ninguno lo haría. Cada uno de nosotros fallaría. Pero por tu gracia, por tu misericordia y el placer que toma en hacer todo el bien con nosotros, con nuestros corazones, tenemos confianza de que lo haremos, de que te veremos cara a cara y que nos maravillaremos por siempre. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos. Eres grandioso. Eres grandioso, Señor. Y eres glorioso. Ese es en tu nombre más precioso. Ese es tu precioso nombre que oramos. Amén.